señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne? ¿Con pollo? ¿Con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches, estamos en la ceremonia del guiso y hoy en circunstancias especiales, porque son especiales estas circunstancias, estamos en otra ubicación. Ya sé que es algo muy común estar en otra ubicación que no sea la radio.
Hay olor acá pelado.
No, tuvimos que meternos en un lugar chiquitito, Sí, 2x2, ¿viste? Así que estamos todos apretados.
Sí, y... lo sé, pelado el que me está tocando.
Tito... no pongas esa cara.
No sé.
¿Cómo se dice? Estamos en una situación complicada. Los medios que tenemos están limitados hoy. Nuestra banda ancha está un poco reducida. Pero hemos logrado captar la señal de FM Moreno y estamos saliendo al aire desde esta ubicación secreta. Hemos pinchado también las líneas de comunicación de la radio, como es muy natural para un hacker hacer esto. El señor Walter y Tito de técnica se encargan de todos estos menesteres.
Yo creí que eras vos, pelado. Me estuviste chamullando todo el año.
No, yo no dije nada de eso.
Vos me dijiste que triangulaba la señal, pelado.
Bueno, pero eso es un conjunto. Es complicado este trabajo. No podemos decir que lo hice yo ni que lo hizo él.
Tenemos que tener cuidado, pelado, porque los otros días nos fuimos, pelado, nos estuvieron siguiendo ahí la logia, que no vamos a decir cuál es, pero todos ya saben cuál es. Nos estuvo persiguiendo ahí, nos tiraron un par de cuetazos. Yo no puedo más, pelado.
Bueno, pero vos no te calentés porque para eso tenemos armas acá.
Me indigno, pelado, me indigno.
Bueno, está bien. Esta semana han pasado varias cosas.
Ya.
Estuvo el festival Rojo Sangre.
Sí, sí.
He ido a ese lugar y por ahí comentaré algunas cosas. Hoy tenemos La Ollita Feliz.
Ya.
Hoy vamos a hablar de Humanizados.
¿Vendrán a buscar algún oyente que se ha mudado nuevo a Moreno?
Sí.
¿El libro?
¿Te parece a vos? No sé, nosotros ya le dijimos.
Porque venga a la radio.
Sí, nosotros dejamos todo acá y quedará.
Y dejaremos a alguien ahí. Alguien en la radio lo va a estar esperando. Siempre dejamos una ollita ahí tapadita.
Está bien, con los libros. Y bueno, hoy tenemos los libros para estas personas. Y hoy vamos a hablar. Ayúdame, Cari, porque mi es frágil mi memoria.
Está bien, pelado. Yo sé que vos estuviste comiendo McDonald's esta semana. Yo no le quería decir a la gente.
Es una misión de infiltración.
Pero
no me podés juzgar por lo que hago a favor de la logia.
No, pelado. No, el guiso no se mancha, pelado. El guiso no se mancha y vos lo sabés bien. Vos lo sabés bien, pelado. Tres hamburguesas, pelado. ¿Sabés cómo se me inflaron los ovarios cuando me enteré? Así. Gigante.
Escúchame, las misiones de infiltración, yo me tengo que infiltrar en un grupo de personas, tengo que fingir que soy como esas personas para entrar. Así que si hay que comer hamburguesas en mal estado, como hamburguesas en mal estado.
No, pelado, no.
Si tengo que escuchar cumbia, escucho cumbia.
Yo
si
le
tengo
diría.
Si tengo que ir a una reunión de políticos y todos tipos que hablan con lenguajes raros, voy a esos lugares. ¿Entendés? El círculo militar, ¿qué te pensás? ¿Que infiltrarse es algo fácil? No es fácil, es difícil.
Yo no escuché que el líder diga, y yo cuando te pasé el mensaje no dije, pelado, comí una hamburguesa para hacerte ahí el pasada. Te hice de otra cosa,
bueno,
pelado.
Está bien, calmate, pero, porque hay mucho trecho por delante.
Pero no importa.
Necesito. Ay, qué quilombo que es esto.
No se puede.
Hoy vamos a hablar del señor Néstor.
Hoy voy a hacer. Ayer fueron 2 años de la muestra de la de. ¡Oh!
Deceso, pasó a mejor vida.
Ha pasado. ¿Qué,
se mudó un country?
No. Ojalá, pelado.
No, porque yo te digo, yo vi un stencil con un Néstor diciendo fuerza, ¿sí? Y yo pensé que en el infierno las rocas eran puntiagudas, no redondeadas.
No, pelado.
Era algo así, no sé.
Ella vivió,
parecía como que habían rocas redondas
ella
alrededor.
Vivió todo el infierno gorilesco que lo acusó de desprolijo e impresentable. Pero dejaré eso para más adelante.
Sí, bueno, dejémoslo para aparte.
Y hoy un guiso filosófico, pelado.
Sí, vamos a hablar de nuestra dicotomía acerca de las cosas que consumimos desde lo cultural y de las festividades. ¿Qué clase de festividades es? Consumimos y cuáles no.
Sí, pero pelado, decirle a la gente que vaya marcando ahí el numerito.
Bueno, les voy a decir a los oyentes los números para comunicarse con este programa prestigioso y clandestino. Para mandar mensajes tiene el 1561-5403-59 y para llamar por teléfono tienen el 0237, si están fuera del área de Moreno, 466-6559. Y también tenemos el Facebook de la Asociación Civil Crepúsculo, que es Crepúsculo Asociación Civil, a donde pueden ir mandándonos mensajes y nosotros postearemos alguna que otra imagen explicativa para ilustrar las cosas que decimos.
Pelado, se me está cayendo esa escalera,
está bien,
pelado.
Muchacho, vamos a poner una canción o vamos a poner algún ruido como para cortar este lugar.
Guarda con los ruidos, pelado.
No, pero ¿qué es eso?
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on
a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Es la parte más penosa y más alegre de este programa, que es la ollita feliz. Y hoy tengo una pila que son como 20 centímetros, un libro arriba del otro.
Pelado, ¿te puedo decir algo?
¿Querés que te pase algún libro así como para que vos me vayas mencionando? Decime, por favor.
No, pelado, yo solamente soy secretaria de Juan, ya te lo aclaré en varias logias, por favor. No, te quería decir que te preparé a ver si te va gustando, porque, por ejemplo, viene humanizado, yo tengo una sección de humanizado. Ahí adelante una pirimbulada que viene adelante.
Sí.
Te preparé algo a ver si te gusta, por lo menos lo que dice, para que puedas reflexionar.
Ah, bueno, bueno, dale.
De la ollita de guiso, ¿te parece?
Ya que es un pensamiento filosófico, me gustaría escucharlo. Bueno, ese pedacito de instrumento musical del tema de Gillespie ya lo conocía.
Ah, vos, pelado, discúlpame.
Ah, bueno, está bien, no, yo
no
pensé
me di cuenta.
Ah, bueno, está bien, no te hagas problema.
Pero era para filosofar, pelado.
Ah, bueno, pero es una trompeta, así un fragmento de jazz.
Un piripipipi era, pelado.
Está bien, bueno, pero escuchen este tema y...
Prometo mejorarlo, pelado. Prometo mejor.
Bueno, está bien. La próxima vez traemos el tema de la Pantera Rosa, que también está muy, muy groso.
¿Qué trajiste?
Bueno, acá la señorita Flavia Queiro, la semana pasada no vino a buscar el libro que se había ganado. Así que el libro queda acá vacante. Si viene, se lo lleva. Y si no, bueno...
Que mande un mensajito. Si no.
Que la señorita Flavia Queiro mande un mensaje, por favor, si va a venir a buscar el libro... O si no lo va a venir a buscar para saber si este libro queda vacante.
Me parece que Flavia Queiro había mandado en conjunto con un Zárate.
Sí, 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 Emanuel Zárate.
Pero ya se llevaron el libro.
Sí.
Él vino a buscar los dos. ¡Ah! Le falta un libro
mirá,
retirar.
Claudia pelado. Zárate, Emanuel Zárate y Flavia Queiro. Bueno, vino el señor Emanuel Zárate.
Claro, pero son familiares.
Ah, está bien, pero se llevaron dos libros y quedó uno... Se tendría que haber llevado tres libros.
Claro.
En tal caso, si venía todo junto.
Bueno, pero se lo guardamos y yo se lo paso, pelado.
Bueno, está bien.
Yo los
después
cruzo
la señorita
universidad,
Lucía.
Pelado. Yo los vi ahí leyendo el libro. Ellos no saben quién soy yo, pero Si se enteran, me cagan a trompada.
Y bueno, no te hagas problema por eso. Y después quedó el libro de Aguas Fuertes Porteñas para la señorita Luciana, que ya lo mandé. No sé si le habrá llegado. Se lo mandamos por correo, porque en este caso la señorita dijo que no podía venir a buscarlo. Así que lo mandamos con un mensajero.
Misión.
Eso sí, la señorita Luciana tendría que decir, che, el libro no me llegó más. Mándenme el libro de una vez. Eso sería una cuestión, bueno, ya es otro tema. Y para el día de hoy quedó el señor Martín Montiel, que tiene el libro de Entre Nieblas y Dragones.
El nuevo morenense, de la semana pasada.
Claro, que se mudó para Moreno, el nuevo oyente. Bueno, tiene un libro, el de los dragones y las nieblas.
¿Y qué trajiste para hoy?
Y también Nora Romanelli, Cuentos de Amor con algo de espanto. Entonces, hoy tenemos, en teoría, tres libros. El de, bueno, sería El Péndulo para Flavia Queiro, y después estos dos libros para Nora Romanelli y Martín Montiel.
Pero ¿y para hoy, para regalar, pelado? Porque la gente se va a emocionar con un libro que ya regalaron.
Esta es la parte que me enorgullece, porque a mí me gustaría mencionarlo, escuchen este papel celofán. Yo tengo contactos entre gente poderosa.
Eso no es celofán, pelado.
Bueno, es un plástico.
Es un plástico.
Bueno, las mujeres no están acá para opinar de esas cosas.
Y no, por supuesto, pelado.
Bueno, hay una editorial...
opinar sobre celofán.
Bueno. Hay una editorial que se llama Árbol Animal, que yo por medio de unos contactos ilegales he logrado dar con esta editorial.
¿Un contacto animal?
Sí, es un contacto animal. Esta editorial hace libros independientes. Entonces me llegó un paquete de de este editor, con algunos libros de muestra para regalar, porque él cree en la causa del guiso.
Ah, bueno.
Él no come en McDonald's, él odia la grasa saturada para enceguecer la mente de las personas. Mm-hmm. Él cree más en la poesía, cree más en la literatura y
si
en el aprendizaje.
Si cree en la poesía, está perdido. Ya somos muchos.
Bueno,
no sabemos
pero eso
qué hacer con eso.
Pero eso es mejor que creer en la frivolidad del capitalismo salvaje y las hamburguesas llenas de grasa. ¿Entendés? Que nos leen novelas así como El Código Da Vinci y cosas así. Bueno, entonces, estos son los libros que me mandó la editorial Árbol Animal.
Yeah.
A mí me gusta, porque esto es un poco un favor, trae otro favor. Él me da los libros y yo le paso el chivo. Este chivo es bastante sencillo. La editorial se llama Árbol Animal y acá tengo el correo electrónico de esta gente. Si usted es escritor, poeta o ensayista... O alguien que quiere difundir algún mensaje, puede mandar arbolanimal@yahoo.com.ar. Este es el correo electrónico de esta gente. Y si lo buscan en Facebook, en Facebook, buscan Árbol Animal y ahí le va a aparecer esta editorial que se puede poner en contacto con este terrorista, este subversivo, que edita libros de poesía con cosas raras, ¿entendés?
Bueno, desde ya le agradecemos, pelado, la donación de los libros para los chicos.
Sí, me parece que hay un par que me lo voy a quedar yo. Pero si no, si
pelado,
se los gana.
No, pelado.
Pero igualmente, mientras están en mi poder, yo los puedo leer. Estos libros están cero kilómetros.
Sería bueno, entonces, pelado, y me hiciste recordar a un libro muy importante en mi vida, Abadón, el Exterminador, pelado.
Ese libro lo estoy leyendo, me parece buenísimo.
¿Por qué página
Porque
vas?
Yo parezco lo que parezco, pero leo bastante.
¿Qué página vas? Preguntas y respuestas, feliz domingo ya. ¿Qué página vas, pelado?
La página 37.
¿Qué dice en la página 37? ¿Qué parte de la historia? Porque me la sé de memoria, pelado.
¿Te la sabes de memoria? Es en la parte que el tipo está recordando a sus amigos... Y recuerda a un asiduo, a un tipo que va siempre al bar y que camina torcido. Como
¿el señor Schneider?
Sí, que es una mezcla de alemán.
La nariz aguilesca y es pelado.
Claro, que es una mezcla.
Leyendo, pelado,
que, claro, que es una mezcla de alemán con babosa y camina de costado como mirando a 45 grados, como si la realidad estuviera ahí. Ve, vos me querías hacer pisar el palito.
Está bien, pelado.
Bueno, les voy a decir...
Lo estás leyendo, pelado. Me
pasé la prueba.
Pasaste la prueba.
Bueno, acá tengo varios libros. Tengo Hospital Público, Nothing Can Save Me. Este libro es de Carlos Eduardo Gallegos. Es un libro de poemas basado que esto es un poquito la cocina de lo que pasa en este libro. Estuvo internado el señor. Decime. Ah, bueno. Estuvo internado el muchacho este y estuvo un mes. Un mes estar en un hospital, que es un lugar raro. Vos estás acostumbrado a dormir en tu cama, a comer en tu cocina.
¿Puede ser que yo lo haya visto caminar por las calles de Moreno?
Es posible, es posible. Entonces, la onda de este libro es que él describe, va describiendo su entorno, el olor de las cosas, y van apareciendo poemas. Y hay un cambio, porque a medida que transcurre el tiempo, en todo ese mes, él se va acostumbrando al olor, a las cosas, a las imágenes, la luz que entra por la ventana, los enfermeros, los otros pacientes, y se van creando relaciones de amistad, y ese entorno se vuelve suyo. Esto es un libro de poesía. Quizás en algún momento, en otro momento, podamos hacer pequeñas lecturas de estos poemas.
No quiero pecar de inocente pelado, pero me hace acordar al libro El Perfume, de Patrick Susskind.
Patrick
Muy
Susskind.
Bueno, para leer.
Está bien, podríamos traerlos. Y acá tenemos una pequeña edición que son libros, esto es aparte, son otros libros.
Dame, ah, no, mirá,
yo te paso estos y te leo uno de Árbol Animal. Este es La Cocina de Resolución de Conflictos. El señor se llama Craig Churi. Craig Churi, es un yankee. Este señor, Craig Churi, creció en la región carbonífera del noroeste de Pensilvania y pasó 15 años haciendo dedo por toda Norteamérica. Trabajó en ferias, depósitos, construcciones, cocinas de restaurantes, como descargar pescado, y el tipo organizaba lecturas de poesía en distintas comunidades. Es autor de más de 20 libros de poesía. Sus textos fueron traducidos al portugués, polaco, español, ruso, árabe, croata, libano o libanés, italiano. Acostumbrado a leer sus poemas en escuelas, refugios para indigentes, prisiones, hospitales psiquiátricos y centros comunitarios de todo el mundo. Donde el tipo va...
Ya eso es mala leche, pelado. Yo te voy a contar mi experiencia con leyéndole poesía a la gente. Yo estuve en dos comunidades terapéuticas. Sí. En uno le regalé un libro de poesía y lo leía. El pibe jamás volvió. Otro le regalé un libro de poesía.
¿Vos estás resentida?
Y se brotó. Hay que tener cuidado con la poesía, pero...
No, bueno, pero a mí me parece de todas maneras algo terapéutico y bastante bueno. Toca la armónica y juega las bochas. Vive con la poeta Hester Thomas, que es una mujer, en Pensilvania. Este tipo me pareció bastante copado. Porque el libro es bilingüe, él es yankee, no sé qué está. Es un. El poema.
En su idioma original y traducido.
Está bien. El poema se llama La Resolución de Conflictos. La Cocina de Resolución de Conflictos. Y es un poema bastante largo. La primera vez que Scrocky me negó la.
Calma, pelado, calma. No, calma, porque eso...
Vamos a hacer una pausa. No voy a leer esto porque para leer un poema hay que estar concentrado y no estoy en mi mejor momento. Y pasamos a los otros libros que tenemos.
Para, pelado.
Ah, si te querés ganar un libro...
¿A dónde, pelado?
15-61-54-03-59. Ahí nos mandás un mensajito y te podés ganar un libro. Decir qué libro querés, cómo lo querés, y arreglamos, me mandás tus datos.
Si querés llamar, charlar...
Ahí tenés el 037, si estás fuera del área de Moreno, 466-6559, y ahí podés llamar y charlar con nosotros.
Y bueno, pelado, yo, mientras que nos vamos un toque, te voy a dar una pastilla, porque esto es consecuencia de esa hamburguesa, pelado.
¿Te parece a vos?
Otras noticias. noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más editas. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Uno, dos, tres, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso.
Hola, ¿qué tal? What's the matter for you? It's just a member like you're happening. Okay, thank you. Please, stop. Check it.
Listo. Volvimos. Y ahora, acá tengo una colección de poetas latinoamericanos.
Espera, pelado, ¿querés?
Ah, que... está bien. Me gustaría que, Karina, vos que tenés una linda voz y femenina, puedas leer un fragmento, porque quiero aclarar, ya. Es un poema largo que ocupa todo el libro y está bilingüe. Entonces vos tenés un pedacito en inglés y enfrente en castellano. Así que...
¿Lo leo en inglés? Vos decime si lo leo bien. Y
no,
si
no, no, mejor, mejor léelo
en castellano. My place be executed, my sister... ¿Sigo?
No, 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 mejor léelo en castellano, que tenés mejor fonética para eso.
Gracias, gracias. Gracias, espera que no leo un poco pelado. Ahí va, ahí va. Dice, recordamos que estamos con... ¿Cómo se llama el autor?
Ya te digo, Craig Churi.
Y el libro es La cocina de resolución de conflictos. Versión bilingüe. Y veremos a ver qué dice este muchacho. Dice, ¿me pueden ejecutar, por favor? El dicho más famoso de mi hermana cuando quiere levantarse de la mesa. No recuerdo qué comiera alguna vez, pero todas las noches ambos podíamos ser ejecutados tan pronto como termináramos todo lo que había en nuestros platos y ellos encendieran la mecha. Y este pedacito, que lo voy a poner, es como larguito, dice, no importa cuánto tiempo esté sentado acá, estoy desarrollando mi espacio en blanco. Es un solo poema el libro.
Sí, así que eso es un fragmento separado. Si vos querés saber cómo es todo el libro,
mándate un mensajito.
Manda un mensaje, te lo ganas. Yo personalmente, como no es muy largo este libro, lo leí todo. Antes llegué acá, lo abrí al libro y lo leí todo y me pareció genial. Este es el segundo libro y acá tenemos un tercer libro de Árbol Animal que se llama Muchas Gracias. Es un libro chiquitito, todo en blanco y negro, y tiene imágenes chistosas. Por ejemplo, tiene una que dice estoy hecho percha y hay una percha con la cabecita de un tipo.
Bastante bizarro, pero me estuviste mostrando pelado y es bastante bizarro.
Armó la gorda y hay una gorda armada con un montón de armas ninjas y esa clase de cosas. Son todos dibujos en blanco y negro. Algunos me causan más gracia que otros. Y así, pero me parece bastante didáctico.
A mí algunos me causaron ganas de llorar. El libro generalmente me causó ganas de llorar.
Pero es un libro, es una linda edición. Es un libro blanquito, cuadrado y de muy buen material.
El autor es Hernán Reig. Muchas gracias. Se llama
Hernán Reig. Hizo todos estos dibujitos. Quizás la semana que viene podamos poner algunas imágenes de este libro y decir, bueno, el libro tiene estas imágenes, las ponemos en el Facebook.
Sí, pero que llame, la gente que llame. Bueno, que pero que está escuchando la ceremonia del guiso, que esté ahí con el crayoncito, no sé, no me sale ahora una marca de crayón, no recuerdo.
Con los Faber-Castell está.
Pelado, bueno, vos tenías mucha guita. Yo usaba los de cera, que no tenían ni nombre, pelado. Y bueno, hacía así.
Pero esos fueron los únicos que tuve en toda mi vida.
Ah, duraban bastante.
Que yo los economizaba. Acá tengo una colección de libros, es una colección de escritores latinoamericanos, de Gonzalo Rojas, Carbón y otros poemas. Este es un poeta chileno y tiene, bueno, una pequeña biografía del escritor.
Yo no soy chileno, ¿ya se acordó?
Y varios poemas del siguiente. No me voy a poner a leerlo esto porque quizás en otro momento podamos hacer un compilado y leer. Otros. Tenemos a Roberto Bolaños, Los perros románticos. Esto tiene fragmentos de poemas. Viene con una pequeña biografía del otro lado.
Está bueno, a mí me gusta que la gente se enganchó.
Tenés Antonio Cisneros, Canto ceremonial contra el oso hormiguero. Contra un oso hormiguero. Este es un poeta peruano. También, todos los libros vienen en el mismo formato. Dice Perú, tiene el nombre del autor y tiene una biografía del otro lado. ¿Y el otro poeta peruano que tenemos?
Es César Vallejo. ¿Es peruano Vallejo?
Sí, eso parece.
No, bueno, no sé.
Bueno, está bien, no importa.
César Vallejo, no dice.
Bueno, está bien, no, eso no importa. Y acá tenemos los libros para ¿cómo se llama el libro de César Vallejo? Se llama Poemas Humanos.
Está bueno César Vallejo,
a mí lo que me gusta de estos libros que me trajo toda esta editorial es que son de muy buena calidad y al que no le gusta la poesía puede empezar a engancharse por la estética del libro, decir, ay, mira qué lindo libro. Después lo abrís y te pones a leerlo y dices, ah, esto es poesía. Yo pensé que la poesía era en rima.
Vamos a hacer una prueba científica. ¿Walter
lees
poesía? Eres tenue
y frágil, tú desees. ¿Cómo?
¿Walter lees poesía?
Bueno, no, Walter, no. Acá tenemos un micrófono.
Eso es un cortado.
Walter acá tiene un micrófono y se va a sumar a la...
¿Cómo estás, Walter, hoy?
Con menopausia, creo yo.
Una cosa complicada.
Hay chicos que menstruan y otros que tenemos menopausia.
¿Vos estás hijuévico?
Se me van para adentro.
Ah, sí.
Se contrae
como la tortuga, así que se mete para adentro, así para protegerse.
La famosa remolona, pero de huevos.
Ah, mirá vos. Es complicado lo tuyo.
Tiene los huevos revueltos. Contanos, sí. Walter, ¿por qué estás menstruado? ¿Querés contarnos? Contanos.
Resulta que salí y estaba todo el país parado por un partido de fútbol, el cual me gustó, lo vi y todo, pero...
¿Te gustó mucho o te gustó poquito?
Me gustó, digámosle, ¿no? En calidad de fútbol. Y después no pude llegar a la radio a tiempo porque el colectivero se tomó 10 minutos para escuchar el fin del partido fumándose un cigarrillo arriba del colectivo.
¿El colectivero bostero o cómo se llama, o hincha de River?
Yo calculo que hincha de Racing por la cara que tenía. Estaba feliz el tipo.
¿Le tocaste el pecho?
No, pasé por al lado y se sentía frío. Y entonces yo dije, este debe ser hincha de Racing.
Debe ser. Bueno, ¿podemos hacer una prueba científica hoy, Walter?
Sí, si el líder me lo permite, yo no tengo problema.
Te lo permite. Acá tengo en mis manos un libro para ver si lo que dice el pelado, que la gente ve la estética del libro y automáticamente se convierte... Hay cosas paranormales dando vueltas.
Esto a mí me complica mucho.
No, Walter.
Espera, ¿de qué se trata este experimento?
Mira, Walter. Mira este libro, Walter.
No, Walter,
dice
se puso Bruce. Mal.
Dice número 2. Dice libros de animal del viento.
Muy bien. Exacto, pelado, tenés razón. La gente ve el dibujo y automáticamente lee poesía.
¿Ves?
No, la poesía es lo que estaba dentro.
Bueno, está bien, pero es un
casi.
Acercamiento.
Casi. Es como yo, es como, del tercer tipo, diría.
Es como yo dejando de ver los dibujitos y empezando a agarrar un libro para leerlo. Bueno, acá tengo los libros que tenemos siempre, el de Dragones de Luz y Niebla, que es para el señor Martín. Tenemos La Espera, que es este libro de poemas.
Sí, yo creo que yo voy a ser sincera, ¿qué? Este lo traje yo.
Sí, ¿te lo querés? ¿Querés que te lo devuelva?
No, lo traje justamente para que alguien se indigne igual que yo. Es de Ana Gándara. Si alguien se quiere indignar igual que yo y quiere descubrir por qué me indigné, no solo por lo que dice, no. Que llame y que se lo lleve. Por favor, es muy necesario que alguien vea lo que estoy viendo yo en este libro. Que acá se lo voy a mostrar a Walter.
Walter se está abriendo la boca y le está chorreando la baba, pero a la vez los ojos se le están yendo para atrás.
Es un libro casi garrón. Pero que la gente llame, por favor.
Bueno, la política de esta sección es regalar un libro que te gusta, no un libro que te hace enojar.
Bueno, pelado, yo doy lo que puedo. La gente me pide cosas y yo no le puedo dar todo.
Bueno, yo ahora en un momento voy a postear una foto. Pero no sin la siguiente introducción. Yo tengo otro libro más que no tengo acá a mano, pero se llama Paciente Cero. Es un libro de zombies, es una novela de acción. Yo no sé si ustedes se imaginan o si vieron la serie 24.
Espera, yo voy a leer esto que está acá porque acá es un mensaje.
Acá dejaron un par de mensajes así.
Acá dejaron un mensaje, un José María Gatica dice: no justifiques tu llegada tarde, Walter. Hay que tener cuidado.
Bueno, hay gente que al Facebook viene a...
Y acá hay alguien desde mi Facebook que me dice: saquen a esa del aire que me robó la identidad. Pero es mi Facebook, es mi foto.
Bueno, sí, pará, es escúchame. Si ese Facebook está abierto, quiere decir que sos una impostora.
No sé, ya no sabemos quién es quién.
Papá es Facebook, Dios es Google y la sabiduría la tiene Wikipedia.
Es así, ¿no? Si
usted... Igual.
Escúchame, si vos lo ves así, yo no... no
yo igual
no
como que mucho. Wikipedia es muy como History Channel. Ya llegó un momento que History Channel se vendió a lo alienígena, ya jamás volvió.
Jamás. Wikipedia, búscalo, hay una biografía de Walter Fuentes.
Ah, ya lo voy a buscar.
Bueno, es una buena razón, ¿no?
Bueno, pelado, ¿te parece si le recordás a la gente a dónde
tiene
que
llegar? Bueno, está bien. Vamos a recordar los números de teléfono y ahora voy a recomendar el último libro a regalar, que si alguien se lo quiere ganar, se lo puede llevar. Pero voy a postear una foto en el Facebook dentro de un ratito, como para que se grafiquen de qué se trata el libro que voy a regalar.
¿Puedo decir yo
los números de teléfono? Son 15-61-54-03-59. Mande mensaje ahí y ahí, bueno, le podemos entregar un libro.
Abierta esta gran joya de
también poder. Tenemos Crepúsculo Asociación Civil, es el Facebook
será abierta esta ventana del poder.
Y acá podemos recibir todos los mensajes que puedan hacernos llegar, como el señor José María García, que hizo un comentario anti-Walter. Bueno, el libro este otro libro que tengo yo, aparte de los de Árbol Animal y todo esto, se llama Paciente Cero. Esto es como ver 24, no sé si conoces esa serie.
La de los doctores.
No, 24 es de un tipo que es de la unidad antiterrorista, la UAT, que se llama Jack Bauer, por ahí hay un ataque terrorista y el tipo lo resuelve en un día, en 24 horas. Entonces son 24 capítulos que el tipo va corriendo de acá para allá tratando de agarrar al terrorista. Está bien. Así es la serie y es muy emocionante. El libro de este Paciente Cero es igual, pero con la diferencia de que estos terroristas tienen un virus para crear zombies y van a hacer un gran golpe. El libro es buenísimo. Es mi forma de ver las cosas, ¿no? Así que ese es el último libro, que se llama Paciente Cero, que dista mucho de la poesía y de los otros libros que tenemos, pero hay un poco de todo en esta biblioteca.
Bueno, pueden tener su gustillo, vaya uno a saber sobre
y bueno, gustos. Siempre hay gente que no es un poco masoquista. Bueno,
y
vos
sobre
trajiste
el guiso un pancito, no sé.
Bueno, vos trajiste esto.
Se me ocurre, no sé.
Siempre digo lo que pienso.
A guardar las escrituras que se viene
siempre
el comunismo.
Digo lo que pienso.
A sacar la plata hoy mismo que se viene otro corralito. 37 muertos. Los maestros paran a no mandar a los chicos al colegio porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, lleno de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos.
Derecho a publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa. Manchado. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante puede ser juzgado sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal, secreto y honor de los habitantes.
Humanizado.
Sean iguales ante la
humanizado.
Ley.
Humanizado. Humanizados.
Hoy a Walter lo miro de costado. Lo miro y sospecho de Walter. Sospecho de Walter que está acá.
Quisiera aclarar que estamos en un lugar más reducido.
Sí, sí.
Yo estoy acá.
Claro, Walter está cerca nuestro y está con los aparatos y esas cosas. Para no hagas así que yo no soy de fierro.
Bueno, se fue la olla al ruendo de puño. Bueno, aprovechando esta cosa y me voy a reír todo lo que pueda, de lo que dijiste, pelado, porque me causó gracia, pero no me puedo quedar como...
No te rías de mis sentimientos.
Con el chascarrillo profundo. Pero bueno, yo no sabía que querías tanto a Walter. Pero está bien, pelado, está bien. Yo creo que es legítimo. Bueno, como nos queda antes de Humanizados, y metiéndolo también en Humanizados, porque yo creo que... hablando de Néstor Kirchner, que era lo que iba a decir, que hoy le quería hacer como un pequeñísimo homenaje, aunque para mí pequeñísimo es como que no entra en lo que debería ser para Néstor por una postura y una ideología que tomé, pero me parece que está bien que ahora que entre en Humanizados, porque Néstor, creo yo, que marcó un antes y un después en lo que fueron las luchas de los derechos humanos, empezó a abrir de nuevo los juicios, empezó a ver otra mirada y marcó muchas cosas. Ayer fueron 2 años de la muerte de Néstor, yo pensé, dije, voy a preparar algo para escribir, y en realidad había tantas cosas que uno quería decir que no me alcanzaban las palabras. Yo me acuerdo, lo único que voy a decir por ahí es que en lo personal, yo tengo 26 años, nací y viví todas las malarias de los 90. Me tocó la reforma educativa, o sea que la educación, cuando a mí me tocó, se fue a pique en la primaria. En la secundaria me tocaron las carpas blancas. Y yo cuando estaba terminando el secundario, yo pensé, la verdad que pensé, que siempre pensaba que la política era una porquería, que no servía para nada, las cosas que me enseñaban en la escuela, la verdad, nunca me hablaban de política. Sí me hablaban de Europa y me vivían hablando de boludeces que a mí ni siquiera me llegaban porque no era lo mío. Yo desde, mira,
¿cómo es el sistema legislativo, ejecutivo y judicial, no? Sí, bueno, eso es todo lo que aprendí en cívica.
Bueno, bien, pero...
Y me parece que lo dije mal en el orden, pero...
Bueno, pero por ahí yo quería marcar lo que para mí significó Néstor, que por ahí para muchos habrá significado. Yo nací cuando yo empecé mi adolescencia, cuando empecé toda mi juventud, estaba en un país que estaba totalmente despolitizado. Cada vez que se acercaban las fechas en donde yo iba a poder votar, que eran los 18, no sabía ni siquiera quién iba a votar, ni qué era, no quería saber nada. Yo me acuerdo que en cuarto grado, mi mamá me cagó a pedo, perdón por la palabra, porque a mí fueron en la escuela de mi barrio y le dieron el micrófono a un nenito que siempre se llamaba Luisito, y no sé por qué siempre lo hacían bailar. La cuestión es que me hacen una pregunta, ¿qué harían si yo fuera presidente? Lo voy a buscar a ver si lo encuentro, era el canal de Moreno. Y yo dije, mataría a Menem porque no hace nada.
Así que vos imaginate lo que pensaban.
Vos dijiste eso en...
En cuarto grado. En sexto grado...
Pero eso lo dijiste en la escuela.
En la televisión, en la
escuela. Ah, en la televisión.
Sí, sí, sí.
Ah, fueron los de la tele y vos dijiste eso.
Claro, la salida de la escuela a preguntar qué haríamos si fuéramos presidente.
Ah.
En sexto grado, ya un poco más heavy, hice una carta diciéndole al profesor de música, un grosso el chabón, que no quería participar más del Día de la Raza, porque me parecía que no estaba bien, que no era algo mío, porque yo tenía que salir a representar y ver a mis compañeros representando a Colón con todo lo que había significado la colonización. Y el profesor se paró, fue el primer profesor que me dio una mirada política, que agarró, se paró en la clase y me dijo que él tampoco iba a salir, que él tampoco estaba de acuerdo. Y empezamos a hablar del por qué no ir, qué era lo que se había significado. Después de eso yo no recibí más nada. En el secundario me agarraron las carpas blancas, no tenía clases, no tenía nada. Cuando llegó el momento de votar, aparece Néstor. Yo, primero, siempre uno va mirando con desconfianza. Esto, toda esta política de los 90, esta antipolítica. Que
bueno,
fueron...
vos fíjate que cuando apareció De la Rúa, no puedo decir que era lo mismo. Pero se sentía algo diferente, como que este tipo tiene otra onda, no parece tan garca como el anterior. Esa sensación que se da a largo plazo, que se ve desde lejos, ¿no?
Yo creo...
Con Néstor a mí me pasó algo parecido, ¿no?
Yo creo... Yo ahí difiero, pelado. Y te lo digo, te lo...
No, más allá de la figura política.
Más allá de la figura política, pero lo que significó la política para ese hombre. A mí me llamó la atención... Cuando toda la etapa de Menem, lo que se promovió en el país era lo de afuera era lo mejor, que nos gobierne el mercado, y así quedamos. Después, en el 2001, cuando asume De la Rúa, lo que primero que dijo en su discurso, que lo estuve viendo hace poquito, porque yo soy a veces medio masoquista.
Estás entrenando un poco la memoria, claro. Y te querés matar, ¿no?
Lo primero que dijo en el discurso fue: hay que reducir el gasto público. O sea que vino a mostrar una cosa distinta, hizo exactamente lo que se estuvo haciendo durante los dos gobiernos menemistas. Cuando subió Néstor Kirchner, lo primero que dijo es: hay que mirar la agenda social, hay que mirar lo que dice el pueblo, escuchar. Y eso a mí me marcó y a mí me dio ganas de empezar a averiguar qué es, a meterme en política y a pensar que se podía
voy a
hacer una
el avión
cosa
presidencial.
Sí, lo que podía haber algo distinto.
Sí.
Pero bueno, por ahí más importante, más allá de lo que yo diga, son los mensajes de Néstor, y hice bueno un pequeño recorte de lo que significó Néstor desde Néstor, como en boca de Néstor, digamos.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro.
Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. Queremos una corte suprema que sume calidad institucional, y la actual dista demasiado de hacerlo.
El único acuerdo que me interesa es abrazarme a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad.
El jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general don Roberto Bandini, procederá a descolgar dos cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación.
No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Con dignidad, con responsabilidad, estamos dando un paso importantísimo en la historia y por primera vez, y creo que trascendiendo largamente las fronteras argentinas, como autoridades de nuestro pueblo, le podemos decir que por primera vez, en vez de desperdiciar, de tirar fondos nacionales permanentemente o de malgastarlos u otras cosas como han pasado en este país, le podemos decir que le hemos ahorrado miles y miles de millones de dólares al pueblo argentino por el camino y el rumbo que ha tenido el canje.
Millones de pobres que quedaron de la mano de dirigentes con discursos vacíos, hablando de los pobres y la riqueza nacional adentro de la patria y entregándolo a las mesas internacionales. Nosotros no vinimos a hacer el doble discurso. Lo que decimos dentro de nuestra patria, lo decimos afuera. No buscamos quedar bien afuera y quedar bien adentro y tener un discurso absolutamente equívoco en los dos lados.
Debemos lograr que la globalización opere para todos y no para unos pocos. Por eso sostenemos en la integración económica regional y en la multilateralidad política se encuentran las claves de un porvenir donde el mundo sea un lugar más seguro.
La Argentina es un país independiente, es un país soberano, que sabe cómo tiene que administrar sus cosas, que ya tuvimos una triste experiencia con el Fondo Monetario Internacional, y que trate de que esos consejos directos e indirectos sobre las inversiones en la Argentina no son necesarios. Nosotros queremos las inversiones de todo el mundo, pero las buenas inversiones, no las peores. Que venga todo el mundo a trabajar en la Argentina y que tengan rentabilidad.
Bueno, eso es algo, un poco de los mensajes que nos dejó Néstor. Esto de hacer bajar los cuadros, eso fue para mí algo muy importante. No de ir y bajarlos y descolgarlos a oscuras, mandar a alguien que los baje, no. Plantar, llamar a los medios y decir, vos, teniente coronel, bajá los cuadros y que todo el mundo lo vea, que todo el mundo vea que eso que estaba ahí no tenía que estar.
O por ejemplo, que es más o menos parecido cuando él, en nombre del Estado Nacional como representante, pide perdón por lo que hicieron, por lo que hizo el gobierno argentino a su pueblo. Eso también es significativo.
Para mí es...
Dice, yo como presidente le pido perdón al pueblo argentino por lo que hizo el Estado, lo que les hizo. Eso también es.
Para mí fue una persona muy noble cuando estuvo ahí. Creo que se jugó todo lo que tenía. Yo acá marqué dos cosas que por ahí me llamaban mucho la atención. Que Clarín siempre, cuando se aparece Néstor, lo acusa de desprolijo, de impresentable. Porque bueno, no le salían por ahí los pelos del pecho ni se colgaban los árboles como ellos.
El protocolo, claro. Son cuestiones de protocolo, esa, la de que los presidentes se visten de determinada manera.
Era una cosa.
Mira, eso mismo también se lo criticaron a Evo Morales porque fue con un pullover no me acuerdo bien cómo fue vestido, pero fue con ropa más tradicional que lo representa a él y a su pueblo. Que esa cosa de andar con traje de saco y corbata.
Claro, no, pero para ellos sería mejor más... que vayamos todos con una bandera yanqui y estaríamos bien. Pero bueno, hacer por ahí esta diferencia, que Clarín lo decía que era desprolijo e impresentable, y que Cristina, su compañera de toda la vida, le decía que era caprichoso, porque bueno, era justamente este ideal que tenía, lo llevaba tan fuerte que... él trató de marcarlo y yo creo que lo marcó muy bien. Y tenemos otros audios de algunas otras cosas que por ahí me parecieron importantes recordar y bueno, por ahí volver a repensar estos mensajitos.
Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri,
Viola y Viñone, un modelo argentino con crecimiento e inclusión a partir de la creación de trabajo digno, un modelo en que el pueblo argentino resulte principal actor y beneficiario, sin copiar recetas enlatadas que pongan de pie nuestra capacidad de actuar colectivamente, tiene que ser el norte de nuestra sociedad.
Por primera vez en la historia del hombre, la naturaleza lo desafía y pone en cuestión las bases mismas de la civilización global. Tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias, pasando de la retórica del compromiso a la acción comprometida.
Asume la presidencia del Partido Justicialista y habla para nosotros el doctor compañero Néstor Carlos Kirchner.
La presidenta no toma esta medida para tratar de perjudicar a argentinos. Trata toda esta medida para tomar una medida solidaria que genere una redistribución del ingreso que permitan que todos vivamos.
Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
El desafío que viene en la Argentina es consolidar de una vez por todas la distribución del ingreso.
Juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
Pero no tengan ninguna duda que hoy empezamos en Santa Cruz el triunfo de octubre del 2011, donde vamos a consolidar, como lo hicimos siempre, durante tanto tiempo, las banderas del cambio, la dignidad y la igualdad.
Que nos encontremos, que nos miremos a los ojos, que compartamos el sufrir por hacer una Argentina mejor.
Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Sospechando de Walter porque lo estoy viendo de acá desde
a mí me gustaría interrumpir, disculpa. Yo anuncio mis interrupciones. Yo puse un dibujo, un dibujo que es como una especie de cómic que son todos zombies, ¿no? Lo puse por el tema que estaba hablando de que el libro para regalar. Nada más, si quieren putear pónganlo ahí. Está todo bien.
Bueno, gracias,
Pelé. Me hago cargo, ¿no?
Bueno, le mando un saludo a Nora, que está escuchando por ahí. Le guste a Nora lo que vaya a poner ahora. Bueno, para terminar, ya escuchábamos los audios, que por ahí a mí me parecía importante, porque, bueno, quienes lo apreciamos, lo queremos, y va a ser un referente para toda la vida, y yo creo que generaciones tras generaciones. Los hechos ya los conocemos, lo vivimos el cambio. Pero me parecía más importante volver a marcar esos mensajes que nos decía Néstor. Por último, para como cerrar el homenaje personal, quería por ahí dejar una reflexión, porque más de los audios yo creo que más no se puede decir. Pero nada, que pensemos que pensemos distintos, no nos vuelva enemigos. Porque para defender la democracia el único frente enemigo son los gorilas, asesinos de vidas, de ideas, de voces, raíces y humanidad. Y ahora sí, para cerrar y despedir a Néstor.
No soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Una poesía de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos.
Derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante pueden ser juzgados sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal, secreto y a los habitantes.
Humanizado.
Sean iguales ante la ley.
Humanizado.
Humanizado.
Humanizados.
Sí, con la veña de Walter, volvemos acá y Pelado, te mandaron un mensaje. Yo no lo voy a leer porque es algo picante, es para vos, Pelado.
Bueno, Nora Romanelli y quiere saber dónde está mi libro. Y yo le digo, vení a buscarlo, lo respondo todo esto.
Acá lo tenés.
No hay delivery, me dice. Yo, ¿qué querés que te diga? No hay delivery, tiene que venir.
Bueno,
a buscar
si no,
el libro.
Yo te lo llevo, Nori. Yo te lo llevo en la semana.
Bueno,
que nos vemos.
Está hablando de mensajes, la señorita Norma Gianico dice: a riesgo de meter la pata y sin ánimo de ofender a nadie, consciente de que muchos lo saben, me gustaría recordar que la poesía no termina en la General Paz. Existen lugares lejanos y misteriosos, agrego yo, donde alguien animó a desgarrar su piel con un poema. Creo que esto lo decía, supongo que esto lo dice por los libros de poesía que trajimos acá para regalar.
Impresionante, puede
es
ser.
Es un aporte, gracias.
Puede ser. De paso, Norma, le recuerdo a la gente a dónde tiene que mandar mensaje si quiere un libro, Pelado, que todavía nadie mandó mensaje para aquí.
Sí, lo cual me parece raro. Bueno, listo, 15-61-54-03-59. Es el lugar donde pueden mandar mensajes de texto y pueden llevarse alguno de todos estos libros, que son un montón. Así que, bueno, esto lo...
Y ahora sí, estamos oficialmente, y que no se malentienda, en Humanizados. Bueno, estuve pensando, vieron que yo como que siempre estoy pensando en cosas maquiavélicas, diría yo, casi...
Sí, bueno... Maquiavelo es el tipo que inventó, bueno, escribió ese libro que cuando dicen estos maquiavélicos, cuando vos haces una tremenda hijo de putés, pero con un sentido muy pragmático desde la política, ¿no?
Es impresionante.
Bueno, Walter, decime por favor, sí, porque sí. Me hizo una seña como vos no sé.
No, yo digo que sí, que es eso, pero que,
no,
que no comparto. Digo, claro. Si queremos que la gente sin techo... Sí. En vez de construirle casas, decimos, bueno, matamos a todos.
Bueno, pero...
Los sin casa, decimos, bueno, el fin justificó a los medios.
Bueno, sería... pero escúchame, la historia tiene esas
tenía
cosas...
Tenía como la derecha muy grande.
Claro.
Pero hablando de eso, Walter, tengo...
Bueno,
vos...
pero eso sería algo maquiavélico.
Bueno, claramente. Sí, pero uno
obviamente
dice...
son más sutiles las tácticas maquiavélicas.
Bueno, voy a cambiar la frase porque tienes razón.
No, pero igual sirve, ¿eh? Cuando sí, haces sí. Algo que es... el fin justifica los medios.
Voy a decir algo... Hoy voy a hacer algo carinesco.
Ah, está bien. Eso tiene...
Y ahí sentido. Ya se vuelve ovárico.
Claro.
Totalmente ovárico. Exactamente. Gracias por recordármelo, Juan. Bueno, estuve pensando mucho porque... hace poco, ¿se acuerdan que habíamos ido a la embajada de Venezuela? Habíamos hecho un montón de entrevistas y a mí me quedó...
Estaban los chavistas y los
caprilistas.
Partidistas de... ¿Cómo se llama?
Caprile.
De Caprile.
Caprile, pobre, debe estar llorando todavía. Pero bueno, un pañuelo desde acá. Y hay una frase que me quedó como picando de las que pasaron por ese entorno, pero no solamente por lo que escuché, que ahora la vamos a ir recordando, sino por ahí que cuando se refieren a la igualdad, que lo usan como algo muy banal, hay mucha gente... Bueno, les voy a recordar un poquito, por si no, no se va a entender.
Había una frase que decía uno de los entrevistados, que decía que las plantas no quieren igualdad.
Que él no quería igualdad, que él decía, empezó a hablar de todo, todo bien, después está todo bien
las
con los derechos...
Las plantas carnívoras se comen,
claro,
a las moscas.
Está todo bien
y...
con los derechos humanos, pero nosotros queremos que haya derecho para todos, pero no nos obliguen a ser iguales. No queremos ser iguales, era una cosa como que no me obliguen a ser iguales. Si los derechos son humanos, yo me quedo afuera. Y estaría bueno que sea de ese modo. Entonces, yo como que me quedé pensando en eso, dije, no es como poner solo en una persona y bueno, esta persona. No, me quedé pensando porque hay muchas personas que piensan eso. Esta, la, cuando siempre hablábamos de los derechos humanos, marcamos, siempre tenemos que volver a marcar que son de todos, que son para todos y que solamente una persona lo obtiene, es beneficiario del paquete de derechos humanos por el hecho de ser persona. Entonces siempre recordamos a la gente que dice, los bolivianos que vienen en colectivos a... que esta me la dijeron en la universidad. ¿Y por qué nadie habla de los bolivianos que vienen en colectivo y se van a atender al hospital de Mendoza? ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué no habla nadie de los chilenos que vienen a estudiar acá? Porque allá no los dejan estudiar, ¿Por qué no se van a su país? Yo dije, ojalá que esta mujer no siga más trabajo social, y Dios me escuchó.
Dejó la carrera de si trabajo no iba a ser, social.
Sí, afortunadamente se dio cuenta, no, sobre todo por la clase de derecho que es el profesor Giacoya, que daba muy objetivamente todo, toda esa cosa humanística que le sabe dar muy bien. Y bueno, esta persona vio la luz y se fue para la oscuridad.
Encontró su vocación.
Claro, es mejor. Y siempre hablamos de los derechos humanos y yo ahora lo voy a marcar más, siempre para los trabajadores sociales que recuerden, porque yo vengo como reformulando y tengo siempre las mismas discusiones, que el trabajador social también comete gatillo fácil. Porque así como el Cana, que se mete a ser policía porque no hay, lo ve como salida laboral, porque no le importa un carajo y dice yo quiero tener un fierro porque está lleno de negros, porque el país sería mejor con la época de los militares, y después aparece un pibe muerto y el tiro le entró por la espalda, entonces nosotros vemos que algo como raro está pasando.
Es obvio
y el
que
trabajador
se suicidó, ¿no?
Social, el trabajador social que está sentado en un gabinete, que está sentado en una salita, que está sentado donde sea representando el Estado y que está ahí representándose primero como persona, ese trabajador social que primero piensa cuando le da la leche o le da algo a una persona es estos negros de mierda vienen a pedir chapas, o directamente piensan que no tienen solución, también comete gatillo fácil cuando firma ciertas cosas. Entonces es como que hay que marcarlo siempre. Pero bueno, por eso me dirigí a mi profesor de filosofía que está ahora dando, bueno, ahora no, en este momento no, pero da clases en la Universidad Nacional de Moreno, que se llama Carlos Javier García, y bueno, realiza su trabajo de filosofía en el campo de lo social y lo político. Y primero dije, bueno, vamos a enmarcar bien, si estamos en Humanizados, ¿qué es ser humanizados? Y le pregunté para que me conteste, porque tiene una forma de explicar que vos le preguntás, no sé, ¿de dónde viene la naranja? Y te desglosa todo. Entonces yo dije, bueno, por ahí para que la gente entienda esto de la no discriminación, de igualdad en dignidad y derecho, veámoslo, ya lo vimos de la justicia, ya lo vimos de la historia, veámoslo de la filosofía y escuchemos lo que nos decía sobre qué es ser humanizados.
En principio hay toda una corriente de mucha vigencia en el siglo XX, que es la corriente existencialista, que plantea que el ser humano es el único ser que no tiene su esencia terminada. Esencia es en filosofía aquello que nos hace ser lo que somos. Hay una esencia de perro, de gato, de árbol y de ser humano. Entonces el ser humano tiene que hacerse humano, es decir, la humanidad de cada ser humano está sin terminar. Esa es la tarea y la vocación específica de cada uno de nosotros, hacernos cada día más humanos, en diferentes circunstancias, por diferentes caminos, cada uno tiene su camino, pero apuntamos a ser cada día más humanos. Y lo interesante, lo desafiante, es que no somos humanos solos. En realidad, somos humanos con los otros. Nadie es humano si no humaniza al que tiene al lado y si no se deja humanizar.
¡Sewiji! Es interesante. Bueno, ahí lo escuchamos lo que significa esto de humanizado. Le digo, profesor, vamos a estar. Le digo, señor García, vamos a estar en Humanizados. Entendamos primero qué es Humanizados. Y dio, digamos, una respuesta filosófica en esta, con esta pausa tranquila, de dónde viene, que me gusta bastante. Pero para remitirnos a esta frase, la desigualdad de la naturaleza y bla, 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 que ya vamos a recordar, le pregunté bien qué era ser humano y esto era lo que me respondí.
Ser humano es primero una forma de ser. La palabra remite a toda una mitología que no hay que tomarla al pie de la letra, sino como un símbolo. Humano viene de humus, que es la parte más fértil del suelo. De ahí viene, la palabra viene de ahí. Humanizarse es hacerse fértil. Humanizarse tiene esa carga de... el ser humano es como si tuviese la obligación moral de dar frutos. Por lo tanto, no tiene que olvidar sus raíces. Y por otro lado, el humus es lo que está ahí abajo. De ser humano es también una invitación a ser humilde, que es la misma raíz. Humilde viene de humus y lo que está abajo. No confundir humildad con miseria, no confundir humildad con ser avasallado, sino tener con la humildad típica es saber quién soy, lo que puedo dar y darlo. No creerme más de lo que soy y tampoco dejar que me consideren menos de lo que soy.
Me pareció interesante esto cuando explica el ser humano, de dónde, del humus y esto, y que me gustó mucho de que dice que el ser humano está como casi por obligación, tiene como por obligación dar frutos, nunca tiene que olvidar las
sacarlo raíces. De lo bueno de uno,
claro. Y ahí me parece que uno tiene que apuntar cuando uno piensa en los derechos humanos, cuando uno piensa en la vida cotidiana, en las representaciones sociales, en qué es lo que hoy nosotros podemos ver que todavía quedan resabios de los 90, y digo los 90 porque es los más cerca, pero tenemos 2001. Que...
Resabios no, re brutos.
Bueno, sí, podría ser. Pero de todas estas cosas que, esto que él decía, nunca hay que olvidar las raíces, de dónde venimos. Toda esta cosa noventista que nos enseñó que lo de afuera... era mejor, que si es preferible tener una amiga que vea Disney Channel todo el día a que tener un amigo que festeje el día de la Pachamama y esté bailando con los caporales en su fecha, toda esa cosa. Entonces me parece bien que nosotros cuando pensemos en la igualdad, cuando pensemos en el otro, pensemos en eso, en qué es lo que nosotros tenemos que respetar, qué es lo que tenemos que compartir. Yo creo que toda esta discriminación, que todas estas cosas que vienen pasando, pasan porque esto viene hace mucho, viene desde la colonización, donde se dijo civilización o barbarie, y todo lo civilizado venía de Europa. Después, cuando se dijo, bueno, todo lo mejor viene del norte, y un poco más no nos plantan una bandera yanqui en la espalda, por no decir en otro lado, podría haber pasado. Pero me parecía esto que es importante. Y también le pregunté, ¿cómo deshumanizábamos? Cuando nosotros siempre hablamos, por ejemplo, hablamos en adicciones, marcamos que hay que rehumanizar la mirada que se tiene sobre la persona que está en situación de consumo, porque uno lo objetiviza, lo cosifica y después lo tira al abandono, lo estigmatiza y lo pone en una esquina. Y cuando no lo pone en una esquina, lo que hace es hacer un mural para representar que los pibes salgan y vos en el mural lo único que ves es un pibe consumiendo. Entonces quedan como estigmatizados por todos lados. Entonces le pregunté cómo deshumanizábamos para ver si podemos evitar hacerlo, si es tan difícil.
Deshumanizamos al otro cuando... le cercenamos su libertad, cuando no lo dejamos crecer, cuando lo tratamos con violencia. Ser humano implica necesariamente ser un animal de diálogo. Por lo tanto, cada vez que cortamos el diálogo, recurrimos a la violencia, que puede ser una violencia física, psicológica, cultural, hasta puede ser una de las peores violencias que hay, es de la ignorancia, o sea, ignorar al otro, del silencio. Hay silencios que son terriblemente violentos. Ahí deshumanizamos. Lo paradójico es que cuando deshumanizamos al otro, nos deshumanizamos, para ser coherentes con lo que dije anteriormente. Si yo trato a una persona inhumanamente, yo también me vuelvo inhumano.
A esto, ¿sabes a qué me hace acordar? A cuando usamos el término civilizado, ¿viste? Vos lo nombraste, lo civilizado es lo bueno. Sí. Esa palabra cambia con el tiempo. La palabra civilizado no significa un tipo que sigue los derechos humanos. Pero también podemos decir que seamos civilizados en una conversación y no nos tiremos con cosas y charlemos, ¿no?
Sí, por ahí
se puede, se puede seguir usando la palabra civilización, pero vos das dando el ejemplo, ¿no?
Cuando se puso esto, lo de la civilización en barbarie, se decía, obviamente, que lo civilizado era todo lo europeo. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a colonizar
porque
acá,
creen en Dios, los
se encontraron
demás son
con un montón de gente que pensaba distinto y decían, no, pero mira estos que están haciendo acá.
Andan en patas, son paganos, no creen en Dios.
Mira esta gente que anda en patas, que cosecha, que se quiere, que se ama. Hagamos una cosa,
no
esclavicémoslo,
pará.
Critémosle las raíces,
espera.
Cambiémosle la cultura y hagámoslo bosta hasta que se canse.
Escuchame una cosa, a mí me gustaría recordar una cosa.
Yeah.
No es que porque los indios hayan perdido la guerra eran todos buenos. En términos generales, si vamos a ser parejos con todos, los tipos también hacían guerras y según sus tradiciones mataban a todos y echaban sal en la tierra. Y violaban,
pelado,
y qué sé yo.
Una cosa.
En término, no, yo solamente quiero decir de que los indios tenían arco y flecha, que no era solamente para cazar. También eran guerreros y también tenían sus formas de guerra, que iban e invadían a otra tribu. Y
una cosa es que nos.
Eso es una cosa.
Armamos,
¿no?,
una guerra, por ejemplo, en el truco, que armemos una guerra por algo. Otra cosa es que invadan una región, la separen todo.
Walter quiere decir algo.
Una cosa es que yo te tire con un papel y otra cosa es que vos me respondas con un cañón.
Con un misil. No, bueno, pero entre los indios, los indígenas en sí, entre ellos también tenían sus batallas y sus guerras internas. Me refiero a que...
Entre ellos.
No por ser europeos. Claro, entre ellos y cuando se trenzaban contra los europeos también.
Se estaban defendiendo.
No es que eran todos hippies los indios.
Bueno, pero ahí...
Me estoy refiriendo a que... No es que solamente eran todos pacifistas acá y los otros dijeron, estos son todos unos giles y ganaron la guerra por eso. No.
Yo difiero porque una cosa es que dentro de un lugar, dentro vas a decir, bueno, los pueblos originarios tenían cierta... Como la tienen todos. Una cosa es lo que pasa acá y otra cosa es que vengan a destruir, que se meta alguien de afuera y haga lo que haga solo por el hecho de pensar distinto, porque... Pensó, así como hicieron con nosotros, hicieron con los negros. Ah, a ver, yo soy muy blanco, soy rubio, soy viejo celeste.
Bueno, pasó en todo el mundo, pasó en toda la historia, en todas las civilizaciones del mundo. Si yo venía y la tenía más grande,
bueno, pero
vengo, y eso no quiere decir que el que la tenga más chica sea una buena persona, o sea, comillas, civilizado.
Pero la colonización para mí fue un genocidio, y todavía hay gente que tiene el cerebro colonizado, y no lo digo despectivamente, sino que digo una realidad, porque todas las ideas están colonizadas, todo el tiempo piensan lo mismo, y en el momento de defender una democracia, en el momento de pensar, en el momento de ver al vecino, lo primero que dice es, antes estábamos mejor, con los militares estábamos mejor, nosotros éramos el granero del mundo, chiquita, el granero del mundo, vos no lo viviste. Granero es un depósito.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La Cantora.
Un problema de poder ser 9, me sacaron. Tardé 2 años para poder volver a una unidad donde pueda estudiar Derecho. O sea que un traslado beneficioso para mí lo conseguí en 2 años. Pero en 2 años estuve por 10 o 11, 12 cárceles.
La Cantora. Un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora. Domingo a las 12 horas. Por tu estación de compromiso.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles a las 15 horas, ocupen su localidad, un programa sin actores principales. Ocupen su localidad, miércoles, a las 15 horas, por tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Uno, dos, tres, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso.
Hola, ¿qué tal? What's the matter for you? It's just a member like you're happening. Okay, thank you. This stop. Check it.
Recordemos un minuto de silencio en memoria del expresidente y compañero Néstor K. en el encuentro que realizamos en la Asociación Civil por el Día de la Madre este sábado 27. ¿Cuándo es? ¿Ayer? Ah, bueno, llegó un poquito tarde el mensaje, pero ayer, bueno, pero disculpen.
¿Qué está leyendo, pelado?
No, son los... Bueno, un mensaje... Seguimos con la ceremonia, Guiso.
Está bien, gracias. Claro. Por favor. Bueno, nos quedamos entonces en esto de que cuando deshumanizamos, cuando deshumanizamos al otro, nos volvemos nosotros inhumanos. Ahora, después de esto, sí quisiera recordar, por favor, señor Walter, y voy a ver si podemos hacer un regalo a Walter, me parece.
¿Un regalo a Walter?
Me parece a Walter. Me parece que Walter se está portando bien.
Ah, pero ¿y a mí qué me regalan? Yo me porté bien toda la semana.
Pero yo los iba a todos lados. Antes claro. Me amordazaban, me golpeaban.
Bueno, claro. Hay que recordar una cosa.
Walter se está poniendo
Walter
las pilas.
Escuchó de todos
Tito
los programas...
me daba mates lavados.
Bueno, sí, de sí. Todos los programas que hicimos, Walter escuchó casi todos.
Sí.
Pero no le quedaba otra. Así que tenemos... Un oyente fijo, ¿eh?
Voy a preguntar fiel. Una cosa. Fiel. Y de esto, Walter, va a depender tu regalo.
Bueno, dale.
Walter, en dos palabras, ¿qué significa el gran líder para vos?
Guiso total.
Se ganó.
Me parece un poco así muy...
El guiso es casi...
Chupamedismo.
Pero los artículos estaban de más, me parecía.
Me parece que está bien.
No hables en
difícil. Yo creo que
¿el líder es lo más del guiso? No quedaba.
Líder forever. Líder.
No, sí. Él dice poner el guiso más arriba que el líder. Y lo que pasa es que el líder cuando tiene la olla la tiene acá y la va bajando. En ese
sí,
poder.
Sí, porque no hay brazo que aguante una olla de grande, no.
No hay nada que aguante un guiso. Nosotros estamos aguantando el guiso, pelado. No, a nosotros no, estamos no, aguantando.
Nosotros bancamos la olla acá. Bueno, hablando de eso, me gustaría... Disculpa, los números de teléfono, por si alguien quiere mandar algún mensaje. 1561-5403-59 es el número para mandar mensajes. Crepúsculo Asociación Civil es el Facebook. Pueden dejar algún mensaje.
Bueno, ahora sí, y la última prueba que se va a hacer para el final. A ver, Walter, de eso va a depender. Walter quiere un libro, Walter. No Walter, tiene para mandar mensajes, Walter.
Walter quiere, bueno, Walter, lo puedes ganar acá, pero sí, decime.
Así que va a ser como la propaganda del Facebook esto. Walter, pensá en un tema, Walter. Pensá en un tema. Si el tema me gusta, te ganás el libro.
Uy, qué hija de puta, eso es lo más.
Y mientras tanto, recordemos lo que decía el muchacho... en aquella entrevista legendaria.
Las personas que están reunidas acá apoyando supuestamente la ideología socialista igualitaria de que teóricamente existe en Venezuela, ni la misma naturaleza apoya la igualdad, la igualdad. Existen plantas carnívoras que se comen a los insectos.
Y las plantas carnívoras que se coman insectos.
Bueno, acá a mí me gustaría decir algo al respecto. Él lo que está aludiendo es a la ley del más fuerte, a la ley de la selva. Aunque lo hizo en un, ¿cómo se llama? En un menor grado, a menor escala, que es una planta carnívora morfándose una mosca. Ahí no hay democracia. Ahí se trata de que la planta carnívora tiene hambre y necesita morfarse una mosca.
Claro. Y gorila quiere más poder, entonces
es cuestión de estamos hablando de la cuestión del más fuerte. Gracias a Dios la democracia propone de que no hay más fuertes acá. Lo más fuerte que hay es la ley, y la ley debería ser igual para todos. Entonces, si vos sos más rico y yo soy más pobre, supuestamente nos tienen que beneficiar y castigar de la misma manera a los dos. Si faltamos a las reglas que implanta una sociedad.
Sí, tuve una discusión sobre el aborto con ese tema entre...
Bueno, son asuntos, ¿no? Esto de abogar por la ley del más fuerte quiere decir que mañana hay que tener un fierro y punto. No se trata de ser más inteligente o de hacer las cosas bien, sino de tener un fierro.
Claro, pero por ejemplo...
O tener poder, tener guita.
Mira, esto lo que decía este muchacho, que no es que porque, bueno, lo diga este muchacho, no, sino que lo dice mucha gente lo piensa, y mucha gente lo defiende con fervor. Lo defiende y yo a veces me sorprendo porque no, la verdad que a veces no puedo creer, o no sé si no puedo creer o no puedo terminar de asimilar... que haya personas que piensen esto de otras, hasta de mí. Yo he sufrido ciertas cuestiones de discriminación, me han echado desde mi misma escuela, me echaron de la biblioteca, me echaron de todos lados. Y uno dice, ¿por qué? Porque pensaba distinto, porque creía distinto. Yo me acuerdo, y mirá cómo me acuerdo. A mí me echaron de la biblioteca de la escuela cuando era la que más había donado libros, y cuando yo iba al recreo, a leer, sí, era bastante nerd, era quilombero, bastante nerd, y me echaron de la escuela por no querer decir el rosario.
Ah, porque no.
Cuando agarró y me dijo, la mujer dijo, bueno, antes de llevarte un libro, vamos a. No era una escuela privada, católica, no, nada que ver, pública. Era una escuela pública, y yo estaba en mi barrio, y a mí, yo si no lo quiero decir, no me puedes obligar. Y me dijo, bueno, antes de llevarse el libro, estábamos dos compañeros y yo. Yo había agarrado el mío, que era el de escalofrío, mirá, me acuerdo. Y agarra y me dice, bueno, antes, me empezaba a hablar, no sé, era una viejita que tenía como 200 años. Y me dice, bueno, antes de llevarse el libro, vamos a decir el rosario y después se lo llevan para que se vayan al recreo. Entonces lo empiezan a decir y yo no lo digo y me quedo callada y me dijo... cuando me dice, ¿por qué no lo haces? Y yo le dije, no, porque no era mi creencia, no era mi religión. Entonces me dijo que era un hereje y que no me quería ver más en la biblioteca. Eso pasa, no es que me pasa siempre a mí, A otra persona también le pasará. Me pasó después,
bueno,
en la secundaria.
Bueno, si tenés una persona que piensa así.
Bueno, pero justamente esto de pensar, primero de poner, cuando uno dice, está, viene hablando de la sociedad y termina haciendo un paralelismo y diciendo, bueno, las plantas, ni la naturaleza acepta la igualdad, las plantas carnívoras se comen a las moscas, y me parece que está tomando una postura. Y al profesor Carlos Javier García le pareció algo parecido, me parece.
En primer lugar, una persona que dice eso se ha puesto en el lugar de la planta carnívora, sin lugar a dudas. Seguramente no le gusta ser mosca. Lo cual es una frase que dice alguien que tiene poder o quiere tenerlo. Si vos me decís, todos los seres humanos son iguales, y la pregunta es así en seco, yo te digo, no, todos los seres humanos no son iguales. Y muchas veces la igualdad genera injusticia. Un niño no es igual que un adulto. Yo no puedo darle la misma protección a un niño que a un adulto. Una mujer joven de 32 años que puede caminar, etcétera, etcétera, no es lo mismo que una mujer de 32 años que puede caminar, etcétera, embarazada de 7 meses. No son iguales. Ante cualquier eventualidad yo tengo que, obligación de proteger a aquella que está con mayores dificultades para desenvolverse, etcétera. La igualdad no es algo que tenga que decirse así nomás, porque puede generar injusticias. Ahora, sí. Todos los seres humanos son iguales en dignidad. Por lo tanto, eso no se negocia. Yo no puedo decir que algunos tengan más derechos que otros. Depende de qué derechos. Y no estoy relativizando. Una persona que ha cometido un delito, se le coarta su derecho a la libertad. No puede manejar su espacio y tiempo, está preso. Pero eso no cercena su dignidad. La prisión no quiere decir que no tenga que ser tratado con respeto, ser cuidado, alimentado, poder expresar sus sentimientos, estudiar, ejercer alguna actividad que lo reconforte, etc. Entonces, si partimos de la dignidad, eso es indiscutible. Todos somos iguales en dignidad. Las desigualdades deben considerarse para cuidar la vida y la dignidad, no para decir que algunos están sobre otros. Una persona enferma no es igual que una persona sana. Por lo tanto, yo tengo que poner un plus de esfuerzo para que la dignidad de esa persona enferma no sea menoscabada ante otra persona sana.
Bueno, ahí está, me parece pelado la respuesta, muy buena respuesta del profesor de filosofía, sobre esto que vos decías, la ley del más fuerte.
Y si no, nos bajamos la bragueta y pum, ponemos sobre la mesa que la tiene más grande gana.
Me parece que ahí decía.
Gracias a Dios esa ley no rige, porque si no, bueno, estamos perdidos.
Hoy me parecía volver a recordar, hacer una reflexión, buscar otras miradas, otras ramas para... No sé si para explicar, porque como uno explica, dice, cuando uno tiene una postura... y no está abierto al cambio y piensa lo mismo, y más desde la sociedad y desde el vecino y desde ciertas personas, es muy difícil a veces que la cambie. Pero bueno, siempre hay que dar como un changüí. Pero me parecía importante esto para marcar, porque hoy se ve mucho esta cuestión de la discriminación, y el profesor lo marca bien cuando dice que las personas, que a veces que la igualdad no se habla así nomás, porque a veces genera injusticias, que uno tiene que mirar, dice, no es lo mismo una mujer de 30 años que camina, qué sé yo, que una mujer de 30 años que camina embarazada de 7 meses. Entonces, esas son las diferencias aceptables, esas son las diferencias lógicas. Por eso hablé la semana pasada del asiento. Ahora, me parece que esta diferenciación, y yo recuerdo más porque era la que estaba haciendo la entrevista, de esta cosa de no queremos ser iguales, está bien. Cuando habíamos hablado en un momento sobre la inseguridad, ellos hablaban de la inseguridad, se marcaba y era un discurso que no lo tienen ellos, lo que lo tienen muchos, que es, bueno, no, pero hay que hacer algo más fuerte, hay que, los pibes a los 12 años pueden ir presos, acá pueden hacer esto, las villas son criaderos de chorros, y hablaban todo de esta forma tan despectiva, que muestra sus representaciones sociales y qué es lo que le representa al otro. Ahora, no nos equivoquemos y pensemos que esos discursos son los discursos reales. Porque si nosotros vemos la vida, si nosotros vamos viendo nuestra historia, si nosotros vemos y hablamos de los derechos humanos, pensemos bien qué decimos cuando decimos derechos humanos, pensemos qué es dignidad y derecho, que es lo primero que está cuando uno habla de derechos humanos, de iguales en qué, en dignidad y derecho. Entonces pensemos bien eso cuando usamos esas palabras y cuando nos referimos al otro. Y recordemos que cuando nosotros deshumanizamos al otro, nosotros también nos volvemos inhumanos. Nosotros siempre necesitamos del otro para sobrevivir. Entonces, si uno tiene una actitud, me parece así demasiado, no quiero decir la palabra.
Racista.
Exactamente. No se me había ocurrido esa, pero si uno tiene mucho esa mirada, sepa que también, no solo que se pone en la postura de planta, sino que también es inhumano, así que puede estar.
Lo que pasa que también te pones en la piedra. Lo que pasa que también te pones en la de mosca. Depende de qué lado estés. Vos hablás de vos podés hablar de que vos querés ser la planta carnívora, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te viniste acá? Porque allá no podías y allá había otra planta carnívora y vos eras la mosca. Era una situación que te planteaba el entorno, que vos eras el débil ahí.
Sí, pero si vos lo ponés
no,
acá...
No estamos usando el término de, qué sé yo, de Chávez y de Venezuela, sino que si vos te haces el poronga acá, pero hay algo, siempre va a haber alguien más grande que vos.
Sí,
y vos vas a hacer la mosca ahí.
Si vos esto lo pensás acá, sin la frontera, sin nada, y pensando que hay mucha gente que lo piensa, mucha gente que piensa esto, está bien, que hayan los derechos, pero que no seamos iguales. Que al que pasa con la discusión de a ver si votamos, si los pibes pueden ejercer su ciudadanía y votar a los 16 años, o si no, vos ves pibes que dicen, no, mirá, yo participo en una biblioteca popular, yo estoy en un centro de estudiantes, y están los otros pibes que dicen, no estamos preparados, me parece que ellos no están preparados, que no podemos esto. Cuando le preguntan, ¿vos votarías? Yo sí estoy preparado. Claro, vos sí, los demás no. Y no tenés ni la militancia que tiene el otro pibe, ni la cuestión social que lo lleva el otro pibe a armarse la biblioteca
pero
popular.
Tengo una tablet.
No sirve, ¿verdad? No sirve. Pero bueno, para que quede eso de reflexión y la gente piense a ver cuándo humaniza y cuándo deshumaniza. Pero ahora, Pelado, ¿te parece la prueba de fuego si miramos todos para
y el para que yo... Che,
pero ¿qué libro querías vos? Porque...
Uno que está por ahí que vos dijiste que era raro. Y para que yo me arme mi biblioteca popular, que puede tener acceso cualquiera, no hace falta ser socio ni nada, me la juego con este tema que no sé si será de su agrado, pero por lo menos si no me llevó el libro, voy a escuchar 30 segundos de un buen tema que se llama Rock para el Negro Atila.
Parece que mi corazoncito ricotero está como mi balanza de... Se eligió un tema de Los Redondos. ¿Qué crees que te diga?
¿Vos de dónde, Pelado? ¿Ricotero de dónde?
Vos no me entendés, nena.
Yo no sé.
Pelado.
No sé. Vamos a ver.
Yo me lavo la cara hasta la nuca.
Yo creo que puede ser también... Puede ser que sí.
El libro que quería Walter se llama El Paciente Cero. Es un libro que combina terroristas, zombies y agentes del FBI.
Así que ya sabemos que tiene Walter en la ollita.
Claro. Bueno, me parece que Walter tiene posibilidades de llevarse ese libro.
Hay que tener cuidado. Hagamos una cosa. ¿Vamos a buscar libro?
Sí, dale.
Y a después
nos agarran. Sí, ¿verdad? Sí, así ya no vamos yendo, me parece.
Que la sigan más.
Y apretar en tu bolsillo todo el metálico brillo sin temor.
Muchos programas, Walter, ya te secuestramos muchas veces. Vos nos pediste que te metamos en la logia. Ahora tenemos que probar tu lealtad. Bueno, aguantá que te saco.
Ah, mierda, ya era hora.
Muy bien, Walter, acá el líder me mandó una serie de preguntas que te voy a hacer para ver cómo te estás preparando para ser parte de nuestra logia.
A ver.
Si yo te digo foco.
Yo digo profesor.
Papel.
Digo baño.
Mouse.
Computadora.
Computadora.
Culo.
Teta.
Teta.
Alambre.
Fardo.
¿Con 15 pesos?
Me hago alto guiso.
Bueno, se terminó, se complica.
Se acabó lo que se daba, pelado. Te dije que no publiques en el Facebook una foto donde estábamos. Estamos saliendo de la puerta y está lleno de policías.
Está
afuera,
bien, siempre podemos zafar, Cari. Vos quedate tranquila. Ahí está la calibre 12. Agarrá, vos encárgate de eso, que yo tengo la 9.
Esta vez, pelado,
sí. Esta
vez yo te pido un favor.
Sí.
No me hagas saltar muros otra vez.
Bueno, locos, estar en la logia significa prepararse para la guerra.
Mira, yo voy a hacer esto, pelado, voy a escapar otra vez para atrás, pero el líder, en esta semana se enteró. No publiques más donde estamos, pelado, por favor.
Bueno, me parece que nos tenemos que ir. Bueno, decirle a Tito que prepare todas las cosas. Walter, el libro te lo doy la semana que viene.
Pero haceme patita, pelado.
Bueno, listo.
Quiero más.
caída de Macadam.